COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Deportes.
Arratsaldeón, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipazo de Deportes COPE Guipúzcoa. A esta hora de la tarde, 3 y 25 minutos, se mantiene bloqueado el acuerdo entre la Almería y la Real Sociedad para el fichaje de Umar Sadik.
Primera pregunta, ¿qué va a pasar con el futuro de Umar Sadik?
Estamos esperando las últimas ofertas y si tenemos el precio que queremos, lo vendemos.
Bueno, la cadena COPE te viene contando todos los detalles de una operación que destapábamos ayer por la tarde. Reunión en Madrid entre representantes de la Almería y de la Real Sociedad. Principio de acuerdo alcanzado para cerrar el fichaje de Umar Sadik por 5 temporadas con 20 millones de euros para el club indálico y 8 millones más en variables. Pero a primera hora de esta mañana, el presidente de la Almería, Turki Al-Sheikh, ha bloqueado la operación y le ha ordenado al futbolista con contrato en vigor ejercitarse a las órdenes de Rubi. Nos informan de que el asunto que ha frenado la operación es el reparto de comisiones y que Umar Sadik está muy enfadado porque sabe que corre mucho riesgo de que su ficha no mejore. A esta hora también te puedo contar que Umar Sadik descansa en un hotel de Almería a la espera de noticias. Seguiremos muy atentos los acontecimientos que se vayan sucediendo porque, por otra parte, el Club Donostierra también se ha interesado por la cesión de Álvaro Dirozola. Y os hemos contado que, de salida, su agencia de representación lo descarta. El lateral Donostierra también gusta en Villarreal. Y a Adnan Januzaj lo tenemos ya en Sevilla, donde ha sido recibido por Monchi para firmar como agente libre. Allí también se han despertado con mañana caliente porque la comisión del Ajax ha bloqueado el acuerdo por Lucas Ocampos. Y el Español ha hecho oficial esta mañana el fichaje de Álvaro Fernández, portero, por el que se interesó la Real Sociedad cuando Matthew Ryan se fue al Copenhague. Del entrenamiento de esta mañana en Zubieta, te cuento que a golpe de miércoles, y además de los lesionados, víspera de enfrentarnos contra el Atlético de Madrid en Anoeta, no se han ejercitado con el grupo Taque Cubo, Asier Yerramendi y Robin Lenormand. Remato el fútbol en portada con el Eibar porque esta mañana ha rescindido el contrato de Glauder, que apunta al Albacete. También han presentado a Nolascoain. Traigo más información polideportiva, sobre todo de remo. Ya suenan los tacos por aquí de aluminio de los muchachos de Tiempo de Choco con Mauri Diáquez, Oyer Fano y David Juan Martiñena. Antes, un poquito de Urcabe, que es bueno y es de aquí. Urcabe, Bertaco Calita TA.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitate A.
Remo, hoy clasificatoria masculina en la Bahía de la Concha, 24 embarcaciones luchando por 7 plazas para participar en las dos últimas jornadas. El domingo 4 de septiembre, primera jornada, y el domingo 11, gran final. Os narraremos las dos, la última con todo el espectáculo de la radio en directo. Ver a Mauri haciendo radio en directo, hay que pagar, hay que pagar, y os lo damos gratis, tú. Desde la terraza de Bataplan. En ciclismo, nadie puede con Remco Evenepoel, club de fans también de Rubén Berasategui, de Mauri Diáquez, y al que yo me sumo también, porque si ellos dicen que este tío es un pepino y es un fenómeno, pues seguramente lo será. No hay quien pueda, fue más rápido en la contrarreloj y se hace fuerte en la general. Hoy etapa de 191 kilómetros entre Pozo y Cabo de Gata, qué bonito Cabo de Gata, ideal para sprinteres. Y en balonmano, el Vera Vera ha presentado a su equipo, con la meta de la aventura europea en mente. A ver si somos capaces de pegar ahí un buen zarpacito. Seguimos hasta las 4 de la tarde, pero ahora solo en la frecuencia de COPE más Guipúzcoa, 98.0 FM. Si estás en Donosti, tienes que ubicarte en ese dial, 98.0 FM, y 99.8 FM si estás en Eibar. La noticia del día, Umar Sadik. Seguimos pendientes de si se arregla o no su fichaje por la Real Sociedad. 5 temporadas ahora, Tiempo de Choco.
¿Buscas un colchón para dormir solo, acompañado, de lado, boca abajo? En Mercacolchón encontrarás el colchón que más se ajusta a tu forma de descansar. Acércate a Mercacolchón y encuentra el colchón de tus sueños. Estamos en Polígono Talaia 2, en la rotonda anterior al Centro Comercial Mamut. Mercacolchón, la tienda azul.
Volvo Auto Suecia, además de líderes de seguridad, te ofrece su programa renting con condiciones muy especiales. XT40, recarga eléctrica, 48 meses y 10.000 kilómetros anuales, por 495 euros al mes. IVA incluido. XC60, 48 meses y 10.000 kilómetros anuales, por 595 euros al mes. IVA incluido. Programa renting de Volvo para ti. No esperes más. Consulta condiciones en Volvo Auto Suecia, en Hernani, junto a Galarreta.
Doc, ¿me estás diciendo que has usado una máquina del tiempo para traer unos botes de pintura?
Bueno, Marty, he pensado que si voy a pintar mi casa, prefiero hacerlo al mejor precio.
Pero, ¿no te has enterado que en Cepinsa este mes te hacen colores con precios de 2020?
¡Marty! ¡Eso sí que es un descubrimiento!
Claro, Doc. Los mejores precios siempre en Cepinsa.
Deportes. COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Umar Sadiq, delantero nigeriano. De concretarse, esta operación sería el fichaje más caro de la historia de la Real Sociedad, que tiene mucha historia. 20 millones más 8 en variables. El que le sigue, Asier Yerramendi, cuando se le repesca, 17 millones de euros. Luego Alexander Isak, 15 millones de euros. Vaya pelotazo, vendido al conjunto de la Premier Newcastle por 70 más 5 en variables. Le sigue Bryce Méndez. Hemos gastado 14 millones de euros, los mismos que en el mítico Carlos Vela. A Perribay.
Incorporaremos uno o más fichajes en función también de que estructuralmente estemos convencidos que las soluciones que traigamos aportan para el futuro de la Real. Creo que tenemos que combinar el futuro de manera estructural con la ambición para las competiciones para este año, que la ambición es máxima.
Mauri Díaz, arrachaldeón, muy buenas.
Lo mejor que has metido en años.
Qué tranquilo te veo.
Este riff de los Rolling. Te veo muy, o sea, muy, muy por encima de Perribay.
Te veo muy en calma.
Hombre, salvo que Oyer Fano, que es el que me conoce, diga que no, que el otro día estaba tranquilísimo, y me dijo, no, Mauri, está temblando. O sea, Marco, hace tiempo que este negociete del fútbol de trincones y de sinvergüenzas
me tiene agotado.
Me la trae al pairo, sigo siendo de mi Real Sociedad, y a esta hora de la tarde, 15:32, solo tengo una cosa clara de todo lo que está pasando. Que si la Real no ficha a Umar Sadiq, no va a fichar a nadie.
Oye, Erfano, arrachaldeón, muy buenas.
Muy buenas. Bueno, pues respecto a la semana pasada ya tenemos un interrogante resuelto, ¿no? Hace una semana estábamos debatiendo en esta mesa si la Real tenía previsto que el Newcastle viniese con 70 millones o no, porque decíamos que si efectivamente lo tenía previsto, tendríamos un desenlace con un refuerzo en las siguientes 48 horas... Estamos ahora a 24 de que se cierre el mercado y estamos aquí con un culebrón que ríete de cristal y de todos estos. Y de Amara en tiempos revueltos. Esto es Amara en tiempos revueltos, por aquello de hilarlo
con el estadio. El otro día os recomiendo una muy buena en Netflix, una serie, La clave del éxito, verla.
Ajá. Dejadme presentar también al bueno de David Juan Martiñena. David, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, compañeros.
Está nervioso que la
Donostiarra. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo has llegado?
Que la Donostiarra que no se clasifica.
Estás nervioso. Más pendiente de la Donostiarra que de Umar Sadiq.
Ah, no, que está por decreto. Que está por decreto. Qué vergüenza. Eso hay que cambiarlo, Martillo.
Qué mala forma. Martillo. Ya nada más arrancar,
esto, como decía el buen amigo Tosac, aquí ya sabéis que la liga no empieza hasta que
pasa las conchas.
Pasa la Olimpiada del Remo. No,
pero este año es diferente.
Donde ya este año vamos a dar la campanada, ya verás.
La campanada se da en Santa María.
¿Qué me cuentas? ¿Qué opinión tienes sobre lo que está sucediendo en torno a Umar Sadiq y la Real?
En la línea también de Oyer, sí que creía que la Real tenía atado algo. Me ha sorprendido negativamente en ese sentido. Y no estoy de acuerdo con Mauri en que si no vienes... Yo creo que viene Sadiq, va a acabar viniendo. Yo creo que están como condenados a entenderse. Pero si no viene Sadiq, yo creo que se tiene que traer a alguien.
Nada,
y va a venir
nada.
Alguien. No puede ser. O sea, yo además el mismo día, el miércoles que estábamos aquí los mismos, dije, vienen dos delanteros. Porque no puedes traer a Sorloz y solo a Sorloz. Y parecía claro que Sorloz era la decisión de urgencia. La decisión con Alexander yo creo que fue pues rendimiento inmediato y sobre todo que igual lo que cuando costaba mucho 1,5 millones o 2 euros o 2 millones de euros, pues cuando pasa lo de Isak ya no cuesta tanto. Y eso es lo que va a pasar con Sadiq seguramente, que al final igual habrá que rascarse un poquito más el bolsillo, pagar algo más de fijo, pagar las comisiones de las triquiñuelas de uno y de otro y acabaremos pues porque realmente a la Real no puede, para mí, con todos mis respetos, con la salida de Isaac, no tenemos un jugador de referencia arriba. Sorloz no es muy compatible para mí con Karikaburu. Ojalá Karikaburu juegue muchos minutos, pero necesitamos un delantero móvil. Y lo más parecido, ya lo decíamos, Isaac, el delantero más parecido de la liga es él. O sea, es Sadik.
También, no sé qué opináis, pero por la información que nos está llegando a Deportes Copa y Guipúzcoa, y oye, por cierto, que se genera mucha presión siempre cuando estamos en estos cierres de mercado y tal. Lo digo por los bomberos, de aquello de no pisarse las mangueras y todo esto, porque ya es bastante presión la que se genera como para que se siga incendiando el paisaje. Quiero decir que ¿creéis que por unas comisiones de unos intermediarios esto se puede romper? Que es una de las fuentes informativas que va creciendo.
Yo me mojo, o sea, no me importa que luego me saquen el audio. Vamos, tengo el culo pelado de estas cosas. Iba a jugar en la Real. Si el Almería ha dicho que quiere vender, el jugador quiere venir y la Real quiere comprar y la Real tiene 70 millones en la buchaca, es un tiro en el pie de los tres implicados si no viene. Entonces yo creo que ¿qué está pudiendo pasar? Pues además de lo que habéis contado, yo creo que el jeque tonto no será. Yo creo que no será tonto.
Tonto no, pero están locos casi todos.
Zumbado estará.
¿Quién iba a pensar que iban a pagar 70 por Isaac? Y también es un jeque el de Newcastle, ¿eh?
De acuerdo. Sí. Pero yo creo que cuando ha visto que en la saca de la Real hay 70 kilos fresquitos, habrá dicho, aquí darme lo mío. O sea, tan fácil no va a ser. No lo sé. De todas formas, sí quiero decir algo, Marco. Ayer, todos los que disteis la noticia, tanto tú como Recalde, etcétera, me parece que hicisteis una labor fantástica. Entonces, cuando escucho que a Perribay le molesta, a Perribay, lo que yo le entiendo que es un demócrata y que entiende lo que es la libertad de expresión y lo que es la función de un medio, que la función de un medio no es lamer por donde pasa y publicar lo que él quiera, él es presidente, pero luego hay medios de comunicación. Entonces, yo creo que a Perribay tiene que tener eso claro. Yo creo que los periodistas...
Perdón, déjame decir en descargo de a Perribay que a mí a Perribay personalmente muchas veces me ha demostrado cintura en este tipo de asuntos.
Vale.
A Perribay, que muchas veces confundimos a Perribay con un montón de tiralevitas que tiene a su alrededor.
Vale, a mí no.
O con Roberto Labe o Eric Brito, que no son la misma persona.
Y Roberto Labe y Eric Brito, por lo que yo sé, son bunkers, ¿eh?
Sí, o sea, sí, por eso.
Es
por
muy
eso,
difícil llegar eso. A una información de Roberto Lai, por lo menos en mi experiencia. Yo hablo de mí.
Yo creo que
no
sería.
Fácil, ¿eh?
Yo creo
me congratulo, porque con otros, desde luego, no ha pasado eso.
Yo creo que sería todo más sencillo si la forma de actuar de la Real fuese de cara a la prensa, la de Eric Bretos y la de Olave. Es decir, nosotros hacemos nuestro trabajo, no le debemos nada a ningún medio y solo no le debemos nuestro silencio a la Real Sociedad. Que la de satélites alrededor de la presidencia o incluso la presidencia que filtran a su antojo.
Pero escúchame, al oyente de ahora mismo le importa un bledo, ¿eh?
Seguramente, pero
lo que quiere saber es si va a venir Umar Sadik o no va a venir.
Va a venir, pero solo quería un pequeño matiz. Por eso mismo, como al oyente lo que le importa es saber cuál es la situación, a Perribay lo que tiene que hacer es traer a Sadik, que es lo que le importa al oyente, y al oyente lo que hay que hacer es contarle cuál es la situación. Y la situación ayer por la noche era que este acuerdo estaba cerrado. O prácticamente
pero esto
cerrado.
Esto es Socatira. Ahora mismo estamos ahí con esas comisiones y cada uno está diciendo, yo estoy jugando contigo y seguramente si el Almería tiene alguna oferta, que yo lo que tengo muy claro es que la oferta del Sevilla ni se acerca y algún otro equipo que pueda tirar por más Sadik. Para mí el problema es Sadik, o viene a la Real o se queda en Almería.
¿Tú crees que vale 30 millones?
Yo no pagaría por el 30 millones. Yo creo que la Real lo puede conseguir por menos y puedo entender ese juego que hay ahora mismo ahí. Es lo que hay. Y yo creo que la Real nos ha demostrado, y yo digo, estoy contigo, Oyer, en que yo confío mucho en Roberto Labe, confío en Aperribail, creo que casi todo lo que han hecho durante estos años está muy bien y yo creo que Roberto además es alguien que sabe lo que quiere y lo que decide. Ahora, me extrañaría mucho que por muy poca diferencia mañana no tengamos a Sadik aquí. Otra cosa es que estén pensando en un plan B, que al final te surja un, ya sabéis que yo digo lo de Memphis Depay o cualquier jugador de estos que a última hora estén los clubes, no me llega a tal, tengo que vender a este. Y lo que valía ayer 15 hoy vale 3. Y esto funciona así. Las últimas horas son cruciales. La Real tradicionalmente no se ha movido bien en estos escenarios.
De hecho, la Real se ha movido bastante mal.
Lo ha hecho siempre cuando ha hecho las cosas con tiempo, sí, pero no lo ha hecho tradicionalmente bien. Esa es mi única duda.
Claro, es que ese es mi debate. Es decir, si la Real considera que le piden un precio que Sadik no vale o al que no le va a poder revalorizar, digamos, a 2 o 3 años vista, tiene que acometer esa operación. Porque no es el estilo de la Real y yo no quiero tampoco que la Real haga operaciones que no está... que a priori hace 3 meses no hubiese hecho. O sea, la Real hace 3 meses tenemos todos claro que no hubiese pagado 30 millones. Ahora quizás los paga porque está en urgencia.
Bueno, y hace poco hay que señalar que iban a por Cavani. que no Cavani da calabazas.
Error total.
Porque se va al Valencia entendiendo e interpretando que allí le dan el cariño que él reclama.
Error, Marco.
Ayer marcábamos un debate. Los martes nos estamos acostumbrando y nos sienta fenomenal debatir, charlar acerca de cuestiones relacionadas con la Real Sociedad. Debatían Jessica Figueroa y Giovanni Batista contra Oier Fano e Íñigo Hernández. Jessica Figueroa y Giovanni Batista defendían que hay que pagar 30 millones de euros por Umar Sadik si es necesario. Fano decía que 30 kilos no, e Íñigo Hernández tampoco. Ahora mismo, la encuesta, que ya supera, ya está llegando a los 700 votos, dicen el 62% dice que no hay que pagar 30 kilos por Umar Sadik.
Apunta a mesa que yo no he votado.
38% que sí, tú dices que no.
Yo que no, Umar Sadik no vale 30 millones, Umar Sadik es un, para empezar, debutante en primera división.
Pero, por ejemplo, 20 y 8 en variables, ¿cómo lo ves?
Es que meterte en cifras, Marcos... No, es que
depende de los variables, ¿no?
Es que mira lo que piden por Aubameyang, y es que si comparas a Aubameyang con Umar Sadik, hay unas comparaciones tan ridículas...
Pero en estos casos, perdona, Mauri, o sea, que lo estoy escuchando mucho, ¿no? Si comparas lo que piden por Aubameyang, claro... Pero Sadik no cobra la ficha de Aubameyang. Hay que sumar las fichas también, ¿eh?
Total.
Fichas...
No, yo creo que Umar Sadik ha sido un fichaje a la desesperada. Tampoco puedo decir claramente que Aperribay ha sucumbido a la presión popular, porque Aperribay yo creo que la presión popular cada vez pues se la trae más al pairo, lo digo sinceramente, porque tenía que haber ya devuelto el bono a Europa si tuviera un mínimo de desvergüenza.
Está devuelto.
Por eso te digo que el fichaje no ha sido por mor de hay que fichar uno como sea, el recambio de Isak, no sé qué. Para mí Umar Sadik es un fichaje a la desesperada que no sé si me convence demasiado. Es un jugador, me dicen que tácticamente bastante tonto en el campo, o sea, es un buen rematador. Sí, lo que le achacan en Almería a este jugador, Marco, es que mecanismos y táctica y tal, y estas cosas, no va con él. A él le va la que le caiga en el área, la enchufa. Es un portento físico, 1,92, pero ahora, la que le cae la enchufa en segunda, Marco. O sea, repito, ha habido jugadores que por H o por B se salen en segunda, pero en primera no. Ejemplo es Tuani, que yo siempre decía todos los veranos que me estaba con la mosca de que no fichaba nadie a Stuani cuando se hinchaba a meter goles en el Girona, 20 por temporada. El fichaje de Umar Sadik me parece muy a la desesperada. Fijaros lo que pasó el otro día, ¿eh? El otro día, cuando Noticias de Guipúzcoa caza en el aeropuerto de Hondarribi a Bretos y a Olave, todos piensan que van por Odriozola. Sí. O sea, piensan que el fichaje es por Álvaro. Es que aquí, y resulta que el tema era por Umar Sadik.
Aquí pasa una circunstancia que no era habitual hasta el momento, ¿no? Que es, lo habitual es que ahora mismo, o tal día como hoy, o incluso mañana, viésemos una doble Umar Sadik a la Real Sociedad, por tanto, tanto y tanto. ¿Qué les ocurre ayer? Que se les coge con el carrito del helado en una reunión importante en Madrid, cuando tenían prácticamente a todo el mundo despistado por el tema de Odriozola, y se dice, no, señores, estos están cerrando ahora mismo el fichaje de Umar Sadik. Yeah. Luego, por la noche, yo entro en el partidazo de COPE y el presidente de la Real Sociedad le manda un mensaje a Juanma Castaño. Se lo podía mandar a Mikel Recalde, se lo podía mandar a Marco Antonio Sande, se lo podía mandar a mucha gente, pero se lo manda a Juanma Castaño.
Porque es muy listo.
Y le dice,
con
todos los respetos, le dice a Juanma Castaño, no está hecho. Hombre, hasta ahí llegamos. Yeah. Hasta ahí llegamos.
No está cerrado.
Que Aperribay, con todos los respetos, es un gran presidente de la Real Sociedad, y el resto, llevamos mucho tiempo también trabajando con información deportiva y hemos cerrado muchos mercados. ¡Claro que no está cerrado! Hasta que Umar Sadik llegue a San Sebastián, pase el control médico, firme y lo presenten, no está presentado. Hasta que lo den oficial, perdón, no está cerrado. Hasta que lo den oficial, no está cerrado. Yo he visto a Estuani en Coruña, pasando pruebas médicas y luego volando a Barcelona para firmar con el Español. Yo he visto cómo el Celta se llevó a Catania en un aeropuerto que estaba con los emisarios del Depor, le muestran un contrato, lo firma y se va a Vigo. Y firma por el Celta. He visto de todo y hemos visto todos de
Mira,
todo.
Mira, Marco, John Tosak, nada más venir a San Sebastián, y esto lo contó, nos decía, yo a los 3 meses ya me di cuenta que en España tenía que hacerme amigo del mejor periódico local, Diario Vasco, de García, con el único que entraba
leído,
Tosak era con
leído,
García,
¿no?
y con el otro Gerifalte. Aperribay no es tonto, le interesa llevarse bien con Castaño, le interesaba con De la Morena, le interesa con el Diario Vasco. ¿Por qué? Porque saben que va a ser su escudo en un momento de zozobra. Aperribay no tiene un pelo de tonto, Marco. No.
De todas formas, volviendo al fichaje de Sadik y Mauri, tú decías que es un plan a la desesperada. Yo os pregunto, ¿creéis que se parecen futbolísticamente Cavani y Umar Sadik?
Nada, absolutamente cero, nada. Cero. Lo que es que lo de Cavani viene antes de lo de Sorloth. Vamos a pensar un poco cuando se contacta con Cavani. Y luego, para mí, tampoco son demasiado compatibles Sorloth, Cavani y Carricaburu. Vuelvo a lo mismo, que tenemos un chaval tocando la puerta, que yo tengo mucha esperanza en él, que el otro día en cuanto le llega un primer balón lanza un zurdazo y se ve que tiene el gol entre ceja y ceja.
¿Tú quieres decir, David, que si firman a Cavani también hubiesen firmado a Sadik?
No. Pero que son perfiles que a mí no me hubiera cuadrado. Cavani, Carricaburu y Sorloz como delanteros. Pones a dos siempre. Puedes jugar con dos, pero es que y a mí la dupla Carricaburu-Sorloz, insisto, no la veo. Pues la puedo ver en el 80 un partido que vas perdiendo. A colgar balones. Tampoco tenemos carrileros que pongan balones y tenemos jugadores, los que hemos traído, no son extremos. Extremos que teníamos ya no están. Tenías a Portu para colgar balones y un Janu que sin ser un extremo puro, pero lo que has traído, señores, es otra cosa. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a colocar a dos tanques y vas a hacer que suba quien sola?
No es cabeceador. Umar Sadik no es cabeceador.
Y encima no es cabeceador. No, pero te estaba hablando de jugando a la desesperada. Minuto 80, Carricaburu y Sorloz a colgar balones. Si es que no tenemos ese perfil de jugadores, tienes que traer carrileros o extremos. Insisto, no tenemos extremos.
Pero vamos
en
a ver,
la
David, ¿no estás viendo a la Real estos tres partidos que ha jugado? Se tiene que meter en la portería con el balón dentro, que no puede ser, señores.
El perfil de Sadik a mí me gusta tanto,
parece que hay un artículo en Zubieta que dice, para meter gol hay que dar 80 pases. Es que esa Real parece eso.
Por eso a mí el perfil de Sadik me gusta, tener ahí un llanero solitario que básicamente quizás si se confirma eso que dices, que tácticamente no sea muy rígido, esté ahí buscando el balón suelto y la enchufe. De todas formas, yo creo que todo este lío se solucionaría de una manera más sencilla, que sería con un poquito de humildad por parte de la Real. Yo creo que no pasa nada y nadie le va a achacar nada por reconocer que cuando llegó hace una semana al Newcastle con 70 millones, no lo esperaban. Sí sabían que el Newcastle estaba muy interesado, seguro que hubo negociaciones, pero si las primeras negociaciones no fructificaron, entiendo que fue porque ellos pedían esos 70 y el Newcastle pagaba lo que fuese, 30, 40, lo que sea. Entonces, yo creo que nadie les va a achacar nada si la Real admite, oye, mira, vino el Newcastle con 70, había que vender, porque yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, te ponen 70 en la mesa, tienes que vender, pero ahora nos deja pues con la soga al cuello de aquí a
septiembre. El propio presidente, en una declaración institucional, dirigiéndose en la página web a todos los socios, abonados, accionistas y aficionados
y
de la Real Sociedad
y
demás, diciendo y explicando que la Real estaba preparada, destacando el trabajo de la unidad de reclutamiento bien ganado en casos como, por ejemplo, el de Isa, que ya es un hecho.
O el de Silva.
De 14 kilos, que lo transformas en 70.
Bueno,
hace una declaración y lo que viene a decir en esa declaración es que están preparados y que tienen recursos para ejecutar.
Claro.
Una de las decisiones puede ser no hacer nada. Lo entiendo.
Claro, sí, y yo creo que también es un poco una pose, ¿no? La de decir, señores, no tenemos por qué fichar, porque como digas, tenemos que fichar desesperadamente.
Exacto.
Pues, pero lo que digo es que cuando decía Mauri que no va a venir nadie más, si no viene Sadik.
Seguro.
Yo creo que, insisto. No es que la plantilla sea corta o larga.
Tan seguro como que la Donostiarra hoy se clasifica. Es igual de seguro el axioma.
O sea, el domingo estamos, ¿no?
Porque ya está clasificada.
Vale. Yo te digo que creo que tiene que venir alguien porque es verdad que la plantilla falta. Falta un jugador arriba móvil. Alicho lo has probado de segundo punta, incluso delantero, y no lo tienes. Podrías incluso jugar en algún momento puntual con Mikel Oyarzabal de falso nuevo. Pero, señores, nos quedan unas cuantos meses. Bueno, ya veremos si algún día nos dicen qué le pasa a Mikel Oyarzabal. Si algún día nos dicen que le pasa a Sola y todas esas cosas que
los compañeros, los compañeros del Diario Vasco acaban de subir una noticia y dicen la Real Sociedad y el Real Madrid no han hablado sobre Álvaro Odriozola y ahí está el nivel de despiste, ¿os acordáis? De cuando decíamos antes,
pero yo
pensábamos que iban a por Odriozola.
Claro, Marco, pero eso lo hace muy bien la Real y lo
filtra,
compro.
A lo
el
mejor
pensar
la
que estás
de que
allí por Odriozola y estás con Sadik.
Y estás con Sadik. Claro.
Si anteayer ponía lo contrario. Pero Marco, si anteayer el Diario Vasco ponía lo contrario, la opción Odriozola, ahora es lo contrario.
Pero ahí en la Real Sociedad también, que por supuesto esto tiene a
claro,
mucha gente que tiene información dentro del club también, no de primerísima mano, porque para mí los que tienen información de primerísima mano son Roberto Labe, Eric Bretos y yo, Kenneth Arriba.
Y ahí termina.
Y a partir de ahí hay gente que puede tener algo de información.
Es que solo faltaba
y gente
que no fuese
que tiene
así.
Algo de información ayer confirmaba lo de Umar Sadik. Efectivamente, está pasando esto en Madrid. Sí, es verdad. Lo confirmo. Es cierto. Pero ¿quiénes son los tres que realmente manejan
¿Y de esos tres?
A la Real Sociedad en este sentido.
Marco, y de
sí,
esos tres,
Bretos,
pongo la mano en el fuego porque ni Eric Bretos ni Roberto Labe dicen ni pío. Y podría dar casos explícitos con amigos muy íntimos que tienen puestos grandes en canales internacionales de fútbol Y yo me consta que ni Olave ni Bretos, cuando una operación incluso es evidente, sueltan prenda con amigos también íntimos de alguno de los dos. O sea que por ahí.
No.
El problema es cuando.
Olave es una roca. Olave es una roca.
Una corrección, usted de ratas, porque acabo de abrir la noticia y he visto Diario Vasco, Real Sociedad y Real Madrid no han hablado sobre el blog de Zola. Y es cierto que Marta Gonzalo en el desmarque ya venía diciendo que esto era muy difícil y que estaba muy complicado. Nosotros veníamos contando la parte de la agencia de representación que nos descartaba radicalmente.
Pero esto que es una estrategia, insisto, esto lo hace muy bien la Real. Y lo normal hubiera sido cuando todos pensabais que estábamos con Odriozola, hemos fichado a Sarri. El problema ha sido no cerrarlo definitivamente ese acuerdo.
Claro, de todas formas,
si no hubiéramos hecho jugada maestra, diríamos, jugada maestra, porque mientras todos estabais pensando a ver a quién ficho, Cavani por aquí,
vamos
allá,
a ver,
no sé qué.
Vamos a ver, Martillo, ¿qué decimos siempre en los mercados, ya sea el veraniego o el invernal? Que los primeros nombres nunca son.
Siempre.
Esta maniobra de distracción.
Más con la Real.
Son máster en esa maniobra de distracción, de llevarte hacia Igueldo y tú irte para Eguía. Eso lo han hecho siempre.
Pero, Mauri, para mí, y esto es una táctica que algunos clubes lo utilizan, yo creo que a muchos les está viniendo muy bien cuando dicen, yo desde el primer día quería esto. A los hechos me remito. Cavani ha acabado en el Valencia, que ha apostado por él desde el minuto uno. Dice, quiero a Cavani. Y yo creo que los jugadores...
Y menos mal. Porque Cavani es una momia llena de vendas.
Yo no lo quería.
Cavani es una momia en el sarcófago llena de vendas. Y me juego que no juega 20 partidos
Mauri,
titular.
Pues no te gusta Cavani, no te gusta Sadik. Tú eres partidario de que no se
fiche. Marco, que no es que no me guste Cavani, pero que es la momia de Tutankamón llena de vendajes.
Digo, ¿qué solución aportarías? En principio tú prefieres, por ejemplo, que no se fiche.
No, yo quiero Umar Sadik. Pero a ese precio me parece muy caro.
Vale, pero
caro.
Una pregunta para Mauri. Si la Real llega a tener fe ciega en Cavani, pongamos que en lugar de 35 años tiene 30 años, ¿estaría jugando ahora Cavani en el Valencia o la Real hubiese ido con todo y le hubiese dado lo que quería?
Luego otra historia, Fano, dice, por ejemplo, ¿no? Aubameyang, el otro día decimos Memphis Depay y tal.
No, yo digo Depay es más accesible y Aubameyang creo que es imposible.
Yo creo que los dos son muy difíciles.
Depay también.
Porque, claro, es que Depay tiene que querer jugar en la Real Sociedad.
Esa es la clave. Que no querer bajar, que lo entiendo, ¿eh?
Por eso te hablo, perdona.
Nunca te hace caso, ¿no? Dices, joder, no me hace caso. Pues
es que lo que
Pero por eso digo, tienes novias. Y Depay era un jugador que a mí me parece que podía estar en la escala salarial, pero lo digo porque aquí estos truquitos que sacan de no, te voy a pagar 5 y espera la prima de fichaje.
Tienes que meter dentro del vestuario a un tío que cobra más a lo mejor que Mikel Oyarzabal.
Si tú tienes 4 años de... Te pongo la mano derecha, 20 millones de Sadik más los variables tal, o lo que sea de Depay, que si haces la prorrata, seguramente para 4 años, ¿a quién prefieres? ¿A Depay o a Sadik, si te costara lo mismo?
Es que
yo a Depay tiene todavía 28 años, está en un momento espectacular.
Son nombres para mí que...
Pero es que el Barça ahora mismo tiene que cerrar cosas. Faltan 2 días y sigue con Memphis Depay. No, que yo sepa, si no ha pasado las últimas horas, ni Depay, ni Braithwaite, ni Aubameyang. Tienen un marrón encima de la mesa y el tema de Griezmann también.
Sí, pero la clave es la indefinición. O sea, tú lo has dicho. ¿Por qué Depay va a preferir jugar en Europa League teniendo ofertas de Champions League? Te devuelvo la pregunta. ¿Por qué ha preferido Cavani jugar en un Valencia sin Europa League pudiendo jugar en una Real Sociedad con Europa League? Pues yo creo que porque la Real no tiene un plan definido. Porque ha ido por Cavani como ha ido ahora por Sadik con urgencia. Porque no es algo que está meditado. Por supuesto que les interesará a Sadik y que lo habrán seguido. Tanto a Sadik como a Cavani como a un delantero de la segunda vez.
El año pasado decía...
Hay que ponerse la piel del delantero. Sadik sabe que viene aquí y juega. Sadik sabe que va al Sevilla y que tiene a En-Nesyri, que tiene a Rafa Mir.
Perdona, Marco, que te corrija, Marco. Con Imanol no tiene puesto ni Maradona.
Ya, Mauri, pero...
Como aquí Umar Sadik se toque las pelotas entrenando, no juega, ¿eh? Sí. O sea, Imanol no se casa con nadie.
Estoy de acuerdo, hombre, pero...
El año pasado yo decía, el jugador más similar a Isak, cuando ya se hablaba, para mí, desde el año pasado era Sadik, que estaba en segunda en aquel momento. Y es un delantero con unas condiciones similares, un poco así torpón, tipo como me gustaba mucho
sí,
una...
Es tronquete.
Pero es un jugador que es potente, tiene zancada y es en ese sentido es similar a Isak, con más gol.
Se lo he comentado a Fano, es un tipo otro que estuvo en Almería, ¿os acordáis de Leo Ulloa?
Joder, me acuerdo. Pero ese era más troncote, más grandote.
Joder, este tiene 1,92.
Pero este ni remata de cabeza tampoco.
No, perdona, Umar Sadik es más corpulento que Ulloa.
Sí, pero este no va bien de cabeza. Igual que Isak. Quiere decir que son delanteros de más de 1,90
sí,
los dos.
Se la lleva
fatal de cabeza.
De todas formas.
Oye, perdona, ayer dijo Pedro Morata que ojo a Mauro Icardi, que la Real se había interesado por Icardi. A ver si va a ser el bombazo de última hora, ¿eh?
Señor bueno, Pepino.
A mí me encantaría, a mí me encantaría por la mujer que tiene. Que es una, si viene Icardi con la mujer, yo voy al recibimiento con apellido.
Mira, acaba de levantar la mano Adrián con buen criterio, me ha dicho Marco. Vete un momento a publicidad que necesitamos beber agua.
La mujer de Mauro Icardi,
54
pongo
minutos,
pasta porque venga
Deportes
Icardi.
Deportes Copa Equipo.
Espectacular.
Si buscas diversión, ven a Donostia Láser Parquea. Partidas de pistolas láser en zona muy amplia con obstáculos y ambiente salvaje. Estrategia y diversión para cuadrillas, despedidas, empresas, team building o familias. En Portuocha 53, Egara, San Sebastián. Abrimos de lunes a domingo. Haz tu reserva por WhatsApp, email y redes sociales. Ven y disfruta.
Alegui Garbiqueta, para limpiar tu coche, autocaravana, oficinas, portales. Confía en auténticos profesionales de la limpieza. Alegui Garbiqueta, en Polígono Bazurca 17, de Alegui. Trabajamos tanto para particulares como para empresas. Alegui Garbiqueta, los profesionales de la limpieza. Polígono Bazurca 17, Alegui.
Deportes. COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
No todo va a ser fútbol, que decía el otro. Oye, Mauri, por cierto, que tenemos remo, ¿no? Que ya empieza lo bonito de las regatas de la Concha, clasificatoria hoy. ¿Cómo va la cosa? ¿Quién sale primero? ¿Quién sale segundo? De los
bueno,
favoritos,
pues,
tal igual.
Pues va la cosa de que, lógicamente, si nos circunscribimos a la clasificación ACT, pues si quitas a Donostiarra, las otras seis que sobran, las otras siete deberían clasificarse, pero siempre hay una sorpresita. Y bueno, a ver qué pasa. La Libia, cuidado, que igual nos metemos, no es nuestro objetivo.
No es nuestro, pero, no estamos
pero,
ahí.
Pero Marco, ¿sabes cuál es la auténtica vergüenza?
Cuéntame.
Que acaba el playoff, perdón, acaba la Liga ARC1 y los de la ARC clasificados para el playoff están un mes sin remar. Un mes sin remar, es una vergüenza. El playoff de Bermeo es el día 17 de septiembre.
Sin competir, porque remar, rema, ¿no? Entiendo que seguirán entrenando.
Sí, bueno. He dicho sin remar.
Te hemos entendido.
Están entrenando.
Siempre ha sido un poco remiro,
eso es. Sin competir. A tope. Es una vergüenza. Es una vergüenza que estemos hasta el 17 en el playoff de Bermeo solo disputando la clasificatoria. Pero eso no es nuestro objetivo. Pero como alguien se despiste hoy, cuidado. Lógicamente, bueno, hoy ha salido este rollo de estas pieles de tiburón o cómo era.
Me ha pasado de puntilla, pero te ha llamado remero, David Juan Martínez. Sí. O sea, remero con Mauri, que no remero, encaja remero, para nada.
Remero, total.
Antes sería ramero que remero yo.
Remero que ramero. Bueno, señores,
lo último es ser remero yo.
Atención, que llegamos a la recta final de Deportes Copa Guipúzcoa, que todavía nos queda mañana jueves hasta las 12 de la noche para que se cierre el mercado de fichajes y que a esta hora, que yo sepa, Umar Sadik
no está en la Real.
No está, ni es jugador de la Real Sociedad.
Pero
va a estar antes de las 12 de la noche de hoy,
pero,
se va a hacer oficial.
Mi tú dices, Juan Martiñena, que sí, antes
que
de
hace,
hoy.
Se hace y se va a hacer esta noche.
Y se hace antes de hoy.
Antes de hoy.
Yo garantizo que Sadik va a jugar en la Real.
Ante notario.
Ante lo que haga falta, sin ningún tipo de miedo.
Me encanta
es clarísimo,
que se moja.
Es clarísimo que va a jugar en la Real.
Garantía Fano, ¿eh? Ya sé, certificado de calidad.
Exacto. Guardad
Fano
el corte y lanzadmelo cuantas veces haga falta.
Pensativo, Maurista.
A este precio no viene.
A 20 más 8 no viene.
A 20 más 8 no viene.
Es que el presidente de la Almería dice, ni de broma. ¿De quién
pues que el jeque dice que esas cifras no viene, no viene. O sea, los jefes para estas cosas están locos perdidos. O sea, si la Real quiere a Umar Sadik, pagará 30.
Oye, por cierto, las formas de negociar también son en unos aspectos culturales, ¿no?
Claro.
Y en Europa estamos acostumbrados a negociar de una manera. Ya sabemos que también en otros territorios y latitudes están acostumbrados a regatear.
Pero cada vez
y demás.
Hay más jeques negociando, ¿no? En este sentido.
Les gusta el regateo, ¿no? Es cultural.
Sí, empezaron más seguramente en Gran Bretaña, pero bueno, hemos tenido Málaga, también ahora en Almería. Yo creo que esas cosas
hasta
también.
Imagino a Umar Sadik ahora mismo en una habitación de un hotel de Almería,
destrozándola como una estrella del rock.
Ha informado un compañero de prensa de Almería, me dicen que está bien informado, que incluso ha roto el contrato de alquiler de su piso, es información de este chico, y que está en un hotel esperando a que se solucione este asunto para poder viajar a San Sebastián y firmar un contrato de 5 temporadas que ya lo veía cerca.
Es que es muy importante que el jugador, vuelva a lo mismo, lo de Cavani, que quería jugar en el Valencia y lo ha conseguido. El Niza le ofrecía más dinero y al final ha acabado en el Valencia, habrá subido un poco su oferta. Si Sadik quiere jugar en la Real, están condenados a entenderse. Por eso yo creo que además a la Real no le suele gustar dejarlo para última hora, por si acaso, y yo creo que lo va a tener cerrado hoy.
La pregunta que no le has hecho a Mauri es si se hace, si se firma Sadik, ¿qué diferencia en millones calculas que va a haber entre lo que se pague y lo que se cuente en prensa que se ha pagado, más o menos?
Un 20%.
Vale.
Esa suele ser la media. Sí.
La operación, en todo caso, ojo, si firmas a Sadik,
por 20, 25 millones de euros, o sea, te quedas a Sadik y un montón de millones de euros y no tienes a Isak, vale, pero no hemos cambiado mal, ¿eh? O sea,
y Carrica al Mirandés, Carrica Uro al Mirandés.
Se está hablando de eso, pero no lo veo, ¿eh?
Si vino Umar Sadik, Carrica...
¿Tú crees que sale?
Yo creo que sí. Si vino, y estamos tan justos de tiempo.
No, yo creo que no. Y quizás,
si viene Umar Sadik, ¿tú crees que Carrica se va a quedar?
¿Sabes cuándo? Después de, quizás en Navidades, cuando veamos si se recupera Carlos Fernández o no y todas estas cosas.
¿Pero qué va a jugar Carrica con Sorlo, con Sadik y con
lo mismo que ahora,
con
que
Carlos?
Ha puesto a Licho de delantero antes que a Carrica. Bueno, o sea, lo mismo. Para
hoy
mí lo mismo.
Pablo Acebo, compañero de COPE en Asturias, se ha puesto en contacto con Bahía, con la empresa de representación de Carrica, y le aseguran que no va a salir de la Real Sociedad, ni al Sporting, que estaba tal. Mirandés, vamos a ver qué ocurre. Información general.